Desde el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se está elevando una alerta urgente por una violación a los derechos de la naturaleza en relación al Tren Maya. El proyecto del Tren Maya tiene ya un par de años. En noviembre del año 2020 realicé este documental que ilustra sobre los alcances de este proyecto, objeto hoy de este alerta urgente por violación a los derechos de la naturaleza. En la península del Yucatán, hace varios años se viene hablando y se viene trabajando sobre el llamado Tren Maya. Esa región de México se ha convertido en una nueva frontera energética del país y ha visto llegar parques eólicos, parques solares, pero también actividades agroindustriales como la siembra de soja transgénica, la instalación de grandes granjas porcinas y paralelamente, por supuesto, para que todo esto suceda, altos niveles de deforestación, extracción maderera, agroindustria. 19 megaproyectos eólicos, 20 fotovoltaicos, van a ocupar más de 47.000 hectáreas. Y ahora el Tren Maya. El Tren Maya se presenta como promotor del desarrollo socioeconómico del sur y el sureste del país. Tiene la meta de transportar 50.000 pasajeros diarios, tener 19 estaciones, 12 paraderos a lo largo de 1.400 kilómetros, más 27.000 kilómetros de vías ferroviarias. Las locomotoras funcionarían con diésel. Pasará por 78 municipios de los estados del sur y el sureste del país. Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, los tres primeros en la península de Yucatán, con uno de los ecosistemas mexicanos más importantes y frágiles, que en total acogen 11 millones de habitantes. El Fondo Nacional del Turismo, Fonatur, es el promotor y anuncian un costo entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. Pero allí vive gente. Viven mayas que no están extinguidos, como dicen los manuales. Son miles y miles de personas que allí viven con sus costumbres, con su forma de producir a través de la tierra, con su apicultura y con sus deseos de seguir allí y que no les pase la, comillas, civilización por encima. Ángel Zulub es integrante del Congreso Nacional Indígena y se presenta como hombre maya peninsular. Ángel, ¿cuándo y cómo fue el primer contacto que tuvieron con este proyecto, el del Tren Maya?
El proyecto que nosotros decimos que es mal llamado Maya, porque es un proyecto que no nace de las iniciativas de las comunidades, que no nace del sentir y de las necesidades del pueblo maya, y que no se piensa desde las comunidades para el bienestar colectivo, sino que se trata de un proyecto más de imposición del gobierno al servicio del gran capital. Es un proyecto que sirve a las transnacionales que han llegado a nuestro territorio y que pues han impuesto distintos proyectos extractivos en los territorios mayas. Como comunidad, como pueblo maya peninsular, supimos de manera particular del megaproyecto llamado Tren Maya a partir de las campañas de Andrés Manuel López Obrador, quien es actualmente el presidente de la República, cuando él llega al poder en 2018. Y curiosamente tenemos noticia de este megaproyecto a partir de la prensa, a partir de las redes sociales. Es que conocemos este proyecto. Sin embargo, desde mucho antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros gobiernos estatales, locales, regionales y también nacionales, pues ya habían puesto la mirada en este territorio y ya se había hablado en otros momentos de estos trenes turísticos, de esos trenes modernos de carga que recorrerían la península de Yucatán. Sin embargo, este en particular, pues nace a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.
¿Y a qué se dedica la población local hoy allí en la península de Yucatán?
te voy a hablar desde mi mirada como hombre maya y desde la mirada del pueblo como comunidad y como colectivo maya. La población de los tres estados que conforman la península, que son Quintana Roo, Campeche y Yucatán, es una población ahora muy diversa. Tenemos muchas comunidades, cientos de comunidades rurales, comunidades de 100 habitantes, de 200 habitantes, de 500 habitantes. Tenemos pues también ciudades mucho más grandes, como es la capital de Yucatán, la ciudad de Mérida, Campeche, y en Quintana Roo, a partir del crecimiento turístico de los últimos 50 años, pues ciudades como Cancún, como Playa del Carmen. Bueno, en este contexto de diversidad, tanto de habitantes como de regiones y de actividades económicas, podemos encontrar que en el área de Quintana Roo, el desarrollo turístico, las políticas públicas del Estado orientadas hacia el turismo, en estos 50 años, a partir del nacimiento de Cancún, que fue en 1970, han convertido a toda la población de Quintana Roo, directa o indirectamente, dependientes del turismo, ¿no? Esto es para nosotros como pueblos mayas una tragedia, porque estas políticas públicas se orientaron y miraron hacia el turismo como la apuesta hacia ese llamado desarrollo económico, hacia ese crecimiento económico, han desmantelado las formas de vida comunitarias de los pueblos y han puesto en riesgo prácticas tradicionales como es la milpa tradicional, la siembra del maíz desde la mirada tradicional. Entonces, en Quintana Roo podemos decir que la mayoría de la gente se dedica al turismo de manera directa o que depende del turismo de manera indirecta. En estado como Yucatán, pues todavía existen muchas otras comunidades que son campesinas, que se dedican a la apicultura, a las abejas, otros pueblos que se dedican a la ganadería en menor escala, que se dedican ya también al turismo, y lo mismo sucede en Campeche. En Campeche tenemos regiones en donde los pueblos son completamente pueblos campesinos, pueblos que dependen del trabajo de la tierra y que todavía pueden ser autosuficientes en la alimentación, con una alimentación saludable. Pero también tenemos ahí pues el desarrollo de la industria petrolera en el área de Campeche y pues también un florecimiento en los últimos años de la industria turística. Hay una gran diversidad en esta región maya. Las actividades productivas locales, comunitarias, mayas, que son prácticas de vida de autosuficiencia en armonía con la naturaleza, tradicionales y heredadas de un legado ancestral tan valioso y tan amplio como es el legado maya, están en riesgo, ¿no? Y ese peligro y esa amenaza pues ha venido siendo el resultado de todas estas políticas económicas que se han impuesto en nuestro territorio, ¿no? Y que apuntan pues a un desarrollo capitalista, a un desarrollo económico que por supuesto beneficia a estas grandes empresas que llegan a la península y no de manera directa a las comunidades, que tienen sobre todo las comunidades que somos mayas, pues una manera diferente de mirar la vida, una manera diferente de relacionarnos con el mundo y con la vida. Pues se ha generado una migración muy grande a partir de estos proyectos de desarrollo. El caso más emblemático quizás es el del estado de Quintana Roo, que a partir de que se diseñó en escritorio, se pensó en la creación de Cancún como proyecto turístico, provocó una migración tremenda hacia el estado, que ha traído como consecuencia una urbanización descomunal, caótica, que ha traído el empobrecimiento aún mayor de las comunidades, toda una serie de amenazas como es el crimen organizado, el narcotráfico y pues otras cuestiones sociales que ponen en riesgo la vida comunitaria y que ahora pues amenaza con ampliarse a través de estos proyectos que impulsan aún más este modelo de turismo masivo que todavía nos lo ponen como ejemplo de desarrollo a nivel mundial, ¿no? Cada vez que se habla de Cancún se habla de un modelo de desarrollo exitoso. Si consideramos las cantidades de inversión, los 150 mil cuartos de habitación, si consideramos esas cifras, pues desde luego que es un modelo exitoso, pero para pues los inversionistas o para el gobierno, ¿no? Pero no es para nada un modelo de vida digna, de bienestar, ni para los trabajadores, ni para los mayas y las mayas que estamos ahí y que básicamente servimos como mano de obra barata o como servidumbre en esta industria turística, pues para nada entonces es un modelo exitoso de desarrollo.
Leía en una nota de Enfoque Antropológico que señalaban la invisibilización de la existencia del pueblo maya. Los manuales dicen que se extinguieron, pero Ángel, ustedes están ahí. Y esa es una propuesta que claramente está profundizando el racismo y la disparidad socioeconómica, porque se proyecta que trasladen pasajeros, sí, ida y vuelta a la playa, pero además carga, monocultivos intensivos, plantean soja transgénica, caña de azúcar, palma aceitera, carne de cerdo en megagranjas, maíz híbrido. La gente lo sabe. Empecemos por la invisibilización.
En cuestión de la invisibilización, el pueblo maya ha sido despojado sistemáticamente, no solamente de su territorio, sino algo que es tremendamente fuerte, es que hemos sido despojados de nuestras propias identidades como pueblos mayas, ¿no? Las políticas públicas educativas del siglo pasado han buscado la asimilación de los pueblos, que nos sumemos a esta idea de ser los mestizos mexicanos y esta raza de bronce y pues toda esta cuestión nacionalista que viene a castellanizar y a homogeneizar todas las culturas, todos los pueblos y toda la diversidad que existe en México. Y en esa medida, tristemente, ha sido pues bastante exitosa, ¿no? Cuando se habla de los mayas, a nosotros que somos mayas y que estamos en la escuela pública, que estamos en la primaria, en la secundaria, siendo niños, cuando nos hablan de los mayas, nos hablan de aquellos constructores de Chichén Itzá, de aquellos inventores de los calendarios o de aquellos mayas míticos que fundaron las ciudades como Tulum, ¿no? Pero nunca se nos dice, nunca se nos habla de que nosotros somos mayas. A mí realmente, que vivo en una comunidad maya en el centro de lo que se conoce como la región maya de Quintana Roo, nunca me enseñaron que soy maya. Nunca nos dicen en la escuela, ustedes son mayas, estos son los mayas vivos, ustedes son parte de esta cultura. Hay un despojo de nuestra identidad, de nuestra memoria histórica, porque no se habla de las luchas de nuestros abuelos que a mediados del siglo pasado seguían luchando por la autonomía, defendiendo con armas la libertad del pueblo maya hasta antes de la invasión del gobierno y del ejército mexicano, porque pues este pueblo maya peninsular tenía comunidades autónomas que incluso no se sentían mexicanos porque tenían una identidad como mayas más iguales, ¿no? Mi bisabuelo fue invadido, sus tierras le fueron arrebatadas y se distribuyeron después en estos nacientes ejidos, una figura agraria mexicana. Entonces, esa invisibilización viene desde la escuela, viene desde las políticas públicas. Es una invisibilización que elogia o engrandece la cultura prehispánica, pero que desprecia a los pueblos indígenas contemporáneos. Y eso lo vivimos en todo el país. Políticas completamente racistas, completamente clasistas, que buscan el exterminio o la aniquilación de las formas de vida de los pueblos mayas, ¿no? Y en ese sentido, estos proyectos como el Tren Maya son proyectos que desmantelan las formas de vida comunitarias, rompen estos vínculos comunitarios, rompen los tejidos sociales, alejan a los jóvenes, a los niños, a las niñas de sus raíces, de sus propios pueblos, y esto es la aniquilación de nuestra cultura.
Cuando venga el tren, que no se lleve mi lenguaje, ni las plumas de Kukulcán cosidas en mi mecapal. Cuando venga el tren, que no desaparezca la bruma de la selva, ni del fauce del manglar, ni las olas perennes del mar. Es tiempo de guardar la voz y las coplas del jaguar, de guardar los pasos del tapir, del cereque, del tepezcuintle, del venado y del jabalí. Porque cuando venga el tren, llevará un pedazo de mi alma en sus colmillos de hierro y en su cama extendida donde antes crecía la caoba y el yasché. Porque retumbará en la ultratumba donde brotan el agua dulce y la palabra de la selva. Despertará a los señores que duermen plácidamente en los cenotes de Tulum y Cobá. Cuidado, hijo mío, cuando venga el tren, porque la bota que manchó la tierra sangrada hace una centuria pondrá sus mismas huellas en nuestro corazón. Y es tiempo de llenar el Uch con la bendición y el Ek con la gracia, para que tus manos sean tuyas y no del extranjero que se lleve el turquesa de Mishmanjá. Levanta las semillas que alimentaron a tus abuelos, los reyes de Chichen Itzá y Ashkaba, las que dotaron de firmeza las curvas de la princesa de Mayapán. No desprecies los ojos de la princesa de Xhasil, ni su canto de la palabra que brota de su corazón. Come de ella, mastica suavemente para que no mueras por el Tzimincag. Cuando venga el tren, que no arrolle mi espíritu con prodigiosa memoria grabada en el pedernal, en los árboles del Yashnik y del Javín, en la piedra de Conjulich. Porque hará otro gran surco en la espalda del Macehual, herirá el corazón del Jaguar y retumbará en la alcoba de los grandes señores y despertará su furia. Cuando venga el tren, que no se lleve mi lenguaje, ni las plumas de Kukulcán cocidas en mi mecapal.
El megaproyecto llamado Tren Maya no se trata solamente de un tren, sino que se trata de una serie de proyectos que se articulan en torno al tren. Se trata de un tren que articula o que une todos estos megaproyectos que están en la península de Yucatán y que se pretenden intensificar, los nuevos que pretenden llegar y que se unen pues a otros megaproyectos en el país y a otros corredores industriales. Aquí en la península el Tren Maya tiene como intención la intensificación del turismo, ¿no? Han buscado que todos dependamos del turismo y es el discurso que se nos da. Ya ni siquiera es algo oculto o algo que no se sepa, no, es el discurso que se nos da, dependemos del turismo y el turismo es la salida, el turismo es la solución, el turismo es el desarrollo para los pueblos. Nos dicen que nos quieren traer ese turismo a las zonas mayas para traernos el desarrollo, ¿no? Hay esa mirada completamente asistencialista, esa mirada que invisibiliza también estas otras formas de vida que tenemos y que no tienen que ver para nada con ese modelo de desarrollo que el gobierno y las empresas están imponiendo en el territorio, ¿no? El turismo es solamente un elemento de este megaproyecto. Quintana Roo, esta parte oriental de la península, la zona norte es la zona turística. Inició con Cancún, posteriormente pasó a Playa del Carmen un poco más abajo, ahora está en Tulum y cada vez está abarcando más regiones del estado de Quintana Roo y se busca pues que llegue a toda la zona maya, la conocida zona maya, que es un grupo de 120, 130 comunidades mayas que estamos en el centro del estado y las que están en el sur del estado. Traería como consecuencia el incremento de la criminalidad, el crecimiento inmobiliario, el incremento del narcotráfico, que ya son problemas muy graves que vivimos y no veíamos hace unos 30 años. Esa no es la vida que pensamos para nuestros pueblos. Nosotros queremos seguir siendo pueblos, comunidades, seguir trabajando en la milpa, seguir trabajando con las abejas, seguir trabajando con esta forma de vida que nos legaron nuestros ancestros, ¿no? Que es la forma de vida de los mayas. Nuestra concepción de desarrollo, nuestra concepción de vida no tiene que ver con ese modelo que es un modelo capitalista, es un modelo extractivista, es un modelo en el que todo se convierte en un producto de venta, ¿no? Algo que ha hecho el turismo es que ha mercantilizado nuestra cultura, ¿no? Nos venden en las zonas turísticas, incluso lo más sagrado que tenemos, que es nuestra ritualidad, es ahora un producto de venta para el turista. Hay ceremonias, hay rituales que venden como parte de estos paquetes turísticos, pero que no tienen nada que ver con el verdadero sentir y con las verdaderas prácticas de nuestros pueblos. Y es parte de este despojo que estamos viviendo. O sea, realmente lo que buscan aquí son los productos que van a vender, ¿no? Y los encuentran en nuestros cenotes que son sagrados, en nuestros montes que son sagrados. Esa es la mirada en cuestión del turismo. Otro es la agroindustria está devastando nuestras selvas en la región sur de Quintana Roo, en la región de los Chenes de Campeche, en Yucatán. La intensificación situación de la agroindustria en este momento está siendo muy dañina para nuestras selvas. Tenemos cultivos de soya transgénica. Hay una gran lucha también contra la soya transgénica. Bueno, el sorgo, incluso ahora hay plantaciones de arroz en el estado de Campeche, ¿no? De palma. La agroindustria tiene devastadoras consecuencias para la selva, para la salud, porque el uso intensivo de agroquímicos, de pesticidas, que de manera cotidiana se esparcen en el suelo. Todos los días hay avionetas y avionetas con pesticidas que están matando a las abejas, que están acabando con esta forma de vida comunitaria que es la apicultura. Ese también es un peligro muy grande, una amenaza muy grande, y que, por supuesto, el Tren Maya viene a intensificar esta actividad agroindustrial, porque como carga llevará todos estos productos que son altamente nocivos para la salud y para la salud del territorio, con la devastación de las selvas, ¿no?
Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Ángel Zulub. Ángel, mencionaste los cenotes, que son los pozos de agua sagrados, pero además proveen el agua. Hay algo que en este proyecto parece no ser tomado en cuenta y es el agotamiento de la naturaleza. ¿Cómo instalar semejante proyecto arriba de algo de lo que no va a quedar nada? Sin sustento natural no se podría hacer este megaproyecto. Una de las reservas hidrológicas más importantes a nivel nacional e internacional está ahí, altamente vulnerable a la contaminación. ¿Eso no se evalúa? ¿No aparece en la famosa evaluación de impacto ambiental?
Es que no les interesa, ¿no? O sea, realmente no hay esa mirada de cuidado hacia el medio ambiente, de cuidado hacia la naturaleza. Y basta con mirar la zona norte del estado de Quintana Roo y ver la degradación de las playas, los daños en los arrecifes. Y esos daños vienen de la desaparición de los manglares, vienen de la contaminación de los cenotes, porque al final el agua que está en los cenotes, el agua que está en el subsuelo, termina en el mar y termina también afectando a los arrecifes. Hay un daño en este momento ya bastante grave de todo el sistema hídrico de la península. Hay una contaminación cada vez mayor en la laguna de Bacalar, que está pensada como el gran potencial turístico del sur del estado. Incluso el año pasado, en una nota de algún diario estadounidense, apareció como el futuro Cancún o el gran proyecto turístico de México, ¿no? Bacalar. Y es una laguna que ya presenta severos daños y mucha contaminación a partir de los agroquímicos que se utilizan kilómetros y kilómetros después, pero que terminan llegando a la laguna de Bacalar. Los desechos que se vierten directamente en los cenotes, en los pozos, pues están contaminando cada vez más, pues todo el agua que está en el subsuelo y que vienen de las ciudades y que vienen de los hoteles. Muchos de los hoteles todavía vierten residuos en el mar, ¿no? Lo mismo en Chetumal, se va directamente a la bahía. Sabemos nosotros, quienes vivimos aquí, que esto se va a incrementar a partir de la explosión de esos proyectos. Ahí está el claro ejemplo de lo que sucede en Yucatán, sobre todo con las megagranjas porcícolas, las granjas con 50.000 cerdos que vierten residuos y que se van directamente a los cenotes, que se van directamente a las aguas subterráneas y que presentan una contaminación gravísima y para todo el agua del subsuelo. Y bueno, aparte de las implicaciones de salud y las implicaciones de vida comunitaria, etcétera, que presentan estas granjas, ¿no? Y que también dañan la economía comunitaria, los campesinos o la gente de los pueblos que cría cerdos para vender o que cría sus gallinas o sus pavos para la venta, y ya no puede hacerlo, ¿no? Ya no puede ser competitivo con unos cerdos o unas gallinas o aves de estas megagranjas industriales que son inyectadas para que crezcan en 2 meses, ¿no? Y que acaban teniendo un precio sumamente bajo, pero pues a costa de la salud, a costa de todas estas implicaciones para el ser humano y para la naturaleza, ¿no? Estos proyectos dañan la tierra, dañan la salud humana, dañan la economía familiar, comunitaria, como en el caso de las abejas, ¿no? Se daña completamente, no solamente el vínculo de la gente con la naturaleza, al tener sus apiarios, que terminan yéndose a la zona turística porque ya no tienen trabajo. Todo está entrelazado y cada uno de esos megaproyectos pues dañan a todos quienes estamos en esta región.
Ángel, ¿y los pueblos conocen todo esto?
El proyecto nunca ha sido presentado a las comunidades, en realidad. Nunca han llegado autoridades de Fonatur o del gobierno federal o del INPI, que es este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. No han llegado ni se han presentado en las asambleas ejidales, en cada una de las comunidades, para presentar en su totalidad el proyecto. Ni siquiera quienes tenemos acceso a los medios digitales conocemos a su totalidad el proyecto, ¿no? Hay una gran opacidad, falta de claridad. Lo que se presenta es que es un proyecto que va a traer desarrollo económico, trabajos, bienestar, que es un proyecto de justicia social, que viene a saldar esa gran deuda histórica con los pueblos mayas, ¿no? Ese es el discurso oficial y es lo único que se presenta. Ante la exigencia de organizaciones, de las personas que estamos en lucha, de quienes estamos en oposición a este megaproyecto, se realizó a finales de 2018 una consulta ciudadana, y en una boleta tenía tres preguntas: que si queríamos el Tren Maya, el corredor interoceánico, los apoyos para adultos mayores y dos o tres elementos más, ¿no? Ese fue un primer intento por parte del gobierno federal de validar este megaproyecto. Eso fue en diciembre de 2018. Ante la exigencia de las organizaciones porque realmente se realizara una consulta indígena, ¿no? Mínimamente bajo los lineamientos o los estándares internacionales que marca el convenio 169 de la OIT. Entonces es que se diseña algo que ellos le llaman consulta indígena y que se realizó en diciembre de 2019. Esta consulta indígena la hicieron en dos etapas. Una etapa que le llamaron asamblea formativa y otra que le llamaron asamblea deliberativa. En la primera llegaron las autoridades encabezadas por Fonatur, que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que son los encargados de la realización del tren, y presentaron únicamente lo que para ellos eran las bondades del tren, ¿no? Los empleos, la cantidad de trabajos que llegarían a las comunidades, que era un proyecto de bienestar, vaya. El discurso oficial lo presentaron en esta asamblea, pero esta asamblea informativa no se realizó en todas las comunidades. En mi región, que somos 88 comunidades, únicamente se realizó en una comunidad, dejando abierta la posibilidad de que todos los pueblos pudieran asistir, lo cual era completamente improbable. Una sola comunidad de 88 aquí en mi región. Además de que hubo falta de información porque no se presentaron absolutamente impactos ambientales, culturales, sociales y económicos o cualquier otro tipo de impactos que pudieran ser negativos, no se presentó, ¿no? Hubo una falta de información brutal. Se presentaron algunos argumentos que nosotros consideramos completamente falsos. Se decía aquí, en este pueblo que te digo, se les dijo a los campesinos que este aspecto de carga del tren lo que transportaría serían los productos que ellos producían, sus hortalizas, sus cilantros y sus rábanos. Y eso es una total mentira. Ya incluso en otra entrevista, el propio titular de Fonatur, Jiménez Pons, mencionó una entrevista que los campesinos no van a poder competir contra la agroindustria. Pero, él dijo esto, que pueden buscar ciertos nichos de mercado como los lugares en donde venden comida saludable, orgánico. Bueno, una cosa verdaderamente espantosa también. Esa es la realidad. O sea, los campesinos, si ahora tienen dificultad para vender sus productos a partir de la llegada del megaproyecto Tren, pues estarán completamente fuera del acceso a la venta de sus productos de campo. En Calakmul, otra zona emblemática de la península porque es el corazón de una zona selvática muy importante, no se presentó en todas las comunidades. En una comunidad se presentó con mentiras, hubo coacción para que asambleas ejidales firmaran. Esta llamada consulta indígena que se realizó el año pasado, para nosotros fue una completa simulación. No cumplió absolutamente con estos lineamientos que marca el estándar, que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, etcétera, ¿no? Incluso las oficinas en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que fungió como observador de este proceso, en mismo diciembre pasado emitió una nota en la que hacía estas observaciones. O sea, para el Alto Comisionado no se cumplieron esos estándares. Y aún así, la imposición del tren continuó. Es decir, para el gobierno federal, esta consulta indígena, y que el resultado para ellos fue que todos absolutamente están de acuerdo con el tren, que no hay oposición. Sí hay algunas demandas ciudadanas o solicitudes u observaciones, pero completamente mínimas, que todos estamos de acuerdo, todos los mayas estamos completamente de acuerdo con el tren, pues ha servido para intentar legitimar ante la sociedad este megaproyecto. O se considera que quienes estamos siendo críticos ante estas acciones estamos en contra del desarrollo o estamos en contra del país. Y eso ha convertido la lucha indígena en un proceso aún más complicado. porque pues se nos señala desde entonces, ¿no?, de estar en contra de este gran desarrollo, de este gran proyecto nacional.
Ángel, la construcción arrancó en mayo antes de las autorizaciones ambientales. Eso es muy común en Latinoamérica. Y fue designado como actividad esencial aún a través de la pandemia. ¿Hay oposición formal? ¿Hay demandas?
Pues en México existe una lucha indígena organizada, sobre todo a partir del levantamiento zapatista de 1994. En 1996 se crea el Congreso Nacional Indígena, que es la Casa de los Pueblos Indígenas de México, y que pues tiene claramente una ideología anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, y que está luchando por las autonomías de los pueblos, por el respeto de los pueblos. Dentro de esta organización, a nivel nacional, que desde el principio se pronunció, nos pronunciamos en contra de este megaproyecto llamado Tren Maya, somos parte de él muchas comunidades, colectivos y organizaciones de la península, ¿no? A partir del momento del anuncio del megaproyecto y pues ha habido una postura muy clara en contra de este megaproyecto y una lucha intentando ser articulada, fortalecida en contra de este megaproyecto, con las dificultades, la gran división que hay en México, ¿no?, a partir de los partidos políticos y a partir de las políticas asistencialistas, ¿no? Comenzó un proceso de resistencia aquí en la península de Yucatán en diferentes puntos. En Calakmul es uno de ellos, de los más fuertes, en Xpujil, con compañeros que también forman parte del Congreso Nacional Indígena, y que ellos documentaron muy bien la simulación de la consulta, ¿no? Ellos vivieron este proceso de consulta en el que, incluso en algunas comunidades, los firmantes eran personas muertas, ¿no? A uno de nuestros compañeros incluso le falsificaron su firma, ¿no? Fue un proceso completamente opaco, completamente ilegal. Entonces, su organización, que es hermana de nuestra organización, pues decide iniciar un proceso de juicio de amparo por la cuestión de la consulta indígena, ¿no? Y en contra de todo el megaproyecto, no solamente en su región, sino en contra del megaproyecto en general, desde Chiapas hasta los tres estados de Yucatán y Tabasco, y la jueza les otorga una suspensión provisional de todo el proyecto. Eso fue en un primer momento. El gobierno federal nunca detuvo el proyecto a pesar de esta suspensión provisional. Después de un tiempo mete un recurso en el que acota únicamente la suspensión al área de Calakmul y en este momento continúa ese juicio de amparo. Ya tienen una suspensión definitiva, pero únicamente para una región de Campeche, para la región de Calakmul. Ese fue un primer momento en el que se intentó detener el megaproyecto a partir de recursos jurídicos, pero a partir de entonces y hasta la fecha hay al menos 9 amparos más que se han presentado. La mayoría de ellos o han sido desechados, o han sido retardados, o han sido desestimados. Es decir, algo que nosotros hemos visto en los últimos meses, sobre todo en los meses de pandemia, es que los mayas estamos ante una indefensión jurídica. Nos presentamos en los juzgados para presentar un amparo y no se nos atiende porque estamos en pandemia. Y sin embargo, el proyecto continuó. Durante la pandemia se dieron banderazos de inicio, ¿no? El proyecto nunca se detuvo. El proyecto formó parte de este decreto presidencial de las actividades esenciales que se pueden realizar durante la pandemia y que después de meses, incluso el turismo es una actividad esencial. Pero la pandemia no detuvo el megaproyecto Tren Maya, pero sí detuvo o intenta detener la organización y la resistencia hacia el megaproyecto. El sistema judicial mexicano está actuando de una manera poco ética, no está actuando de la mejor manera y estas observaciones ya se han hecho llegar al propio Poder Judicial y a Naciones Unidas. Se han mandado notas, se han mandado cartas de las organizaciones en las que pues hacemos notar la situación que se está viviendo en cuestión de la justicia mexicana. En Chiapas también se presentaron amparos, no lograron detener el tren. Esta lucha legal también ha sido bastante larga, pesada, ahora no solamente por la pandemia, sino por todas las trabas que hay del sistema judicial. A pesar de todo este panorama desolador, de que muchas veces pareciera que este futuro incierto va a ser cada vez peor para las comunidades, ¿no? A pesar de esta guerra que estamos viviendo del gran capital contra los pueblos mayas y contra los pueblos originarios, algo que hemos aprendido aprendido también en esta lucha y en esta resistencia es que siempre hay esperanza, que siempre que hayan campesinos sembrando, que siempre que hayan mujeres danzando en las ceremonias, que siempre que hayan abejas como la Xunancab, que siempre que estemos hablando nuestra lengua, el Mayatlán, hay esperanza, porque es la muestra de que estamos vivos, es la muestra de que estamos aquí, es la muestra de que estamos resistiendo, porque de existir como mayas ya es una resistencia, una gran resistencia contra todo ese sistema.
La luna más cautivadora se ha alzado en el bosque. Va a arder suspendida en el centro del cielo para iluminar la tierra, los bosques, para brillar sobre todos. Dulce es el aire y el perfume. La felicidad se siente en cada persona. Era Ángel Zulub, integrante del Congreso Nacional Indígena, o como dice él, un hombre maya peninsular.